no solo servidores, sino luz para las naciones. Es la llamada de cada cristiano escogido por el Señor por su bautismo. Pero la realidad es que para muchos católicos, ojalá no la mayoría, ni servidor somos. Venimos por prácticas y costumbres culturales. Venimos de México, de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y pues todos van a misa, somos católicos. Y vamos porque pues nuestros padres inculcó eso, o vamos porque la esposa nos manda, si no, no se cocina. O vamos porque los niños están en catecismo. ¿Por qué van ustedes para ir a misa cada domingo? ¿Qué es la motivación por la cual vienen? Yo creo que para muchos no es por un encuentro personal y una relación vivo con el Señor Jesús. Y yo no les digo esto para condenarles. Así vivió yo por muchos años. Yo iba a misa porque mis padres me forzaron literalmente, sacándome a la fuerza de la cama. Yo fui a catecismo porque mis padres me forzaron, ¿no? Literalmente, físicamente me forzó y era catecismo. Y así era mi fe, porque mis padres fueron, yo tenía que ir, no había opción. Como ir a la escuela, igual, no había opción, porque mis padres creían y practicaban y no dejaban esa opción a mí, teniendo 10, 12, 13, 14 años de edad. Si la familia va a misa y eres parte de la familia, tú vas a misa. Y así fue. Hasta que, en preparación para mi confirmación, de lo cual mi mamá dijo, ya confirmado, hemos cumplido nuestra obligación a Dios. Si quieres dejar de ir, es decisión suya, pero hasta que no se confirma, te vas a ir. Y yo juro que cuando me confirmo, jamás me voy a regresar a la misa. Jamás me voy a ir a misa más. Pero para poder confirmarme, tenía que hacer un retiro de un fin de semana obligatorio. En ese retiro de fin de semana es cuando todo cambió. Hubo un comienzo, mejor dicho. Yo iba a misa porque tenía. Pero después de ese retiro encontré con un Dios tan misericordioso, sabiendo todas mis fallas, y me amó incondicionalmente. Mis compañeros de escuela tenían que pretenderme de cierta manera para que pueda tener amigos. Con mis profesores tenía que sacar buenas notas para que me caían bien, ¿no? Ellos, o yo le caía bien a ellos. Para mis papás tenía que ser obediente, hacer lo que me dicen para que pues, me den bien. Pero con el Señor Jesús, al confesarme y saber lo peor de mi vida, me miró igual, con amor. Esto me cambió. Me di cuenta que este Dios que hablaba a los viejitos güeritos en la misa, yo tenía 13 años, eran viejos para mí, era alguien real, vivo, personal. Y ese encuentro con Jesús cambió mi vida. Desde ahí entonces, al conocerle, o mejor, ser conocido por Él y su amor y misericordia, quería servir. Cuando nosotros tenemos ese momento, impacto de conversión con Jesús, yo creo que muchos católicos no lo han vivido todavía. Se notan porque no viven los mandamientos, no van a misa fielmente, no rezan aparte, no sirven. Cuando hay un encuentro con Jesús personalmente, lo que surge de uno mismo es el deseo de servir. Es el primer fruto. Señor, me has dado todo, tanto, que ¿cómo te puedo agradecer? ¿Cómo te puedo servir? Agradecido, no por obligación. Y es cuando yo me inscribí en el grupo de jóvenes, es cuando yo comencé sirviendo de monaguillo, aún muy tarde, a 14, 15, 16 años de edad. Es cuando yo me inscribí para ayudar a enseñar catecismo y comencé dando los retiros para los jóvenes menor que yo y hasta yendo a grupos de oración. Quería servir, pero aún mi vida no ha cambiado mucho. Era un proceso largo de conversión para que mi vida aparecía como nos manda el Señor por los mandamientos. Pero cuando, si uno sirve solamente, dice la Sagrada Escritura que no es suficiente. Mira lo que dice del libro profeta Isaías. Es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. O sea, es poco solo servir a tu comunidad. Cuando yo decidí servir, era en la iglesia, no afuera. Era monaguillo, era catequista, ayudante, estaba en el grupo de jóvenes, pero estaba en la iglesia, no la gente afuera, no con los no católicos, era solo aquí. Y nos dice el profeta Isaías, pues hablando en nombre de Dios, es poco que sea mi siervo para su propia gente. No es suficiente. Hay que ser luz para las naciones, hay que servir allá afuera. Y con los años en este proceso de conversión, como es un proceso, después de tiempo en grupo de jóvenes y catecismo de catequista, en grupo de oración, etcétera, surgió en mí el deseo de servir a la gente mayor de edad, ser voluntario en los nursing homes. Me surgió comenzar un grupo de oración en mi escuela pública, no privada, The Fellowship of Christian Athletes, y dirigirlo. Surgió en mí el deseo de reunir gente de fe en mi escuela pública para rezar antes de la escuela, que se permitía, no adentro, y afuera, no durante. Surgió en mí el deseo de que otros conocían a Jesús y que no solamente servía yo mi comunidad de fe, pero que allá afuera pudiera ser luz para gente viviendo en la oscuridad. Así vivió Juan Bautista. Cuando vio Jesús, ya tenía varios discípulos. Él estaba bautizando con agua para arrepentir de los pecados en preparación para la venida del Mesías. En esos años de ministerio que él hacía para el pueblo Israel, surgió varios discípulos. No lo menos fue San Andrés, el hermano de San Pedro. Y de repente, él está con sus discípulos, varios, cuando ve a Jesús de distancia y dice, ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cuando los discípulos escuchó las palabras de Juan Bautista, se dieron cuenta que la persona por la cual él estaba preparándoles estaba allí. Y dice el Evangelio de San Juan, dejaron a Juan Bautista y fueron con Jesús. Y ahora Juan se queda solo, ya no tiene discípulos. Y en vez de enojarse o sentir triste, sabía que cumplió su misión. Yo existo, yo vivo para que gente conozca a Jesús, el único salvador del mundo. Yo solamente soy puente para que gente pueda encontrarse con el Mesías. No soy el Mesías. No soy digno de poner sus sandalias. Y cuando eso ocurrió y se quedó solo, él dijo que yo disminuye y que él crezca. Y entonces ya desaparece Juan Bautista de la cuenta del Evangelio luego de su martirio. Que yo disminuye y que él crezca. Era su único propósito de vivir. Cuando pasamos a la conversión a ser servidor y seguimos amando y sirviendo al Señor, luego surge de nosotros el deseo para que otros conocen a Jesús, y no solamente dentro de mi comunidad de fe, dentro de mi parroquia. Vivos como cristianos fuera de estas paredes, porque estamos llamados todos de apuntar, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el quien te puede salvar. Mírales, ven conmigo, es el puente para el mundo para encontrarse con Jesús. Y eso no se requiere un bachillerato en teología. Cuando yo estaba en escuela superior, yo recuerdo que tenía un amigo mío cristiano, no católico, pero estaba pasando por un tiempo muy difícil, sufriendo mucho en su familia, divorcio, alcoholismo, etcétera, y pues yo le invito a ver a Jesús sufrir y conocer cuánto él sufrió por él y con él. Y le invité a las estaciones de la cruz. Yo no hablé nada. Solamente le dije, mire, yo te recojo, vamos para la iglesia y rezamos los viernes en las estaciones de la cruz. No, está bien. Y eso cambió su vida. Para ustedes en la escuela, cuando los demás están haciendo trampas y maldades, decidir no hacerlo. O defender a alguien que está sufriendo de bullying. Ya eres luz en las naciones. Cuando decides hacer lo mejor que puedes en su trabajo, no por el salario, en su escuela, no por la nota, sino por amor a Dios, ya eres luz para las naciones. Porque la gente nota, tú no trabajas por lo que te pagan, trabajas por algo mucho más importante. Y por eso se nota, porque se ponga mucha atención en su trabajo, en sus estudios. No porque eres brillante o el mejor trabajador, si no, trabajas con todo su corazón para honrar y servir a Dios. Eres luz en las naciones cuando andas con sus amigas platicando y comienza el chisme, la calumnia, el mal hablar de otros, y tú dices, no, mejor vamos a hablar de esto. ¿Para qué? O por lo menos, si no quieren hacerte caso, sales de ahí y no es parte de esa calumnia, de este chisme. Ya eres luz de las naciones. Ya muestra una otra forma de vivir, otra forma de relacionar. Cuando están con tus amigos en el trabajo y hablas diferente, no usas las mismas malas palabras, tratan a sus compañeros de trabajo con respeto y dignidad y no es un mal hablado a ellos. Cuando sirven o ayudan o dirigen sus empleados con dignidad, con respeto, siendo su patrón, ya eres luz para las naciones. Cuando quieren salir y tomar trago, ustedes dicen, no, gracias, tomo uno, o mejor me voy para casa para ayudar a mi esposa y estar con mis hijos. Ya eres luz de las naciones. Ya vives diferente. Y la gente ve que hay otra manera de vivir, otra manera de hablar, otra manera de relacionar, otra manera de trabajar y estudiar. Porque fuera de tu ejemplo, piensan que pues todos viven así, todos hacen así, pues yo lo mismo. ¿Qué otra opción hay? Es la llamada de ser cristiano. Yo no soy el salvador del mundo, solo Jesús. Pero déjame ayudarte a encontrarse con Él, invitándoles al grupo de oración, o grupo de evangelización, o ser parte de los servidores, o registrarse para los sacramentos, que habla con Padre Eric, o registrar a sus hijos para que reciban los sacramentos. Esta parroquia está ofreciendo para ustedes un retiro al fin del mes, 1 de febrero, 29 o 30 de enero y 1 de febrero, un fin de semana aquí, sábado y domingo nada más, y es gratis. El grupo de evangelización de San Andrés de nuestra parroquia está ofreciendo este retiro para ustedes, para que puedan comenzar el año nuevo encontrándose con Jesús, dedicando 2 días de conocerle, de conocer cuánto Él te ama, de formar comunidad. Y yo insistí que no vamos a cobrar nada, para que no haya impedimento, para que ustedes puedan encontrarse con Jesús. Porque sin ese encuentro, seguimos en esta práctica cultural de la religión que termina con nuestros hijos no practicando nada y nuestros nietos ni bautizados. Así ha ido ya para los güeritos de este país católicos, ¿ah? Los católicos güeritos de este país, sus hijos no practican, los nietos ni están bautizados. Y así va para ustedes, te prometo, ya lo estamos viendo entre los párrocos mexicanos y hispanos, que sus hijos ya no quieren ser mexicanos, no hablan español, no quieren practicar la fe, porque la fe cultural no se cambia, no cambia la vida de ellos. Es la vida suya y practicar la fe que impone en ellos esa experiencia de fe que es más de cultura, es de identidad, de relación personal e íntima. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de vivir la fe católica cultural, vamos a terminar igual como los güeritos, chorros de mexicanos sin conocer quién es Jesús. Suena ridículo, pero así pensaba 50 años atrás en este país de los católicos americanos aquí. ¿Y ahora qué? Los jóvenes que están por requete lleno de jóvenes aquí de 20, 25 años de edad, ni saben lo que soy yo, vestido de sacerdote. Ni tienen idea. La apatía es increíble. Y así vamos todos nosotros si no encontramos con Jesús en esa conversión íntimo y personal que lleva al ser servidores y hasta llegar a ser luz de las naciones. Porque el fe no compartido es un fe que va a morir. Todos estamos escogidos para seguir el ejemplo de Juan Bautista. Yo no soy salvador, yo no soy teólogo, ¿eh?, para ustedes. Yo no soy experto, pero yo sé quién es. Ven conmigo para que lo conoces. Invitándoles a misa, grupo de oración, momentos de oración, adoración del Santísimo, hacer cita conmigo y así serán puentes. Más que servidores, serán luz para las naciones. Es tu llamada. Y si ustedes no lo hacen, pues ¿quién? La fe nuestra y la fe de nuestros hijos y nietos se dependa en eso.